ya es por tercera vez de ir a votar con mi hijo más grande. Eso es muy movilizante para los de mi generación, que somos una generación nacida en dictadura, así que pasamos la infancia en la dictadura, y eso tiene un tipo de huella fuerte en lo subjetivo, ¿no? La conjugación entre infancia y terrorismo de Estado, como aire que respiramos sin ser muy conscientes, y me parece que es muy importante ir a votar. Es muy movilizante ir a votar con tus hijos, me imagino lo que le pasará a quien va a votar con los nietos también, y obviamente pensando siempre qué cosas le podemos exigir y construir a esta democracia, aparte de votar, que es muy importante para que sea cada vez más una democracia de lo cotidiano, ¿no? Donde la idea de la participación, la igualdad, la reciprocidad de saberes, la representación tenga, permee más la vida cotidiana, ¿no? Esto me parece muy importante. Creo que nuestra democracia necesariamente está anudada a la lucha de los pañuelos de madres y abuelas. No por nada hoy es el Día de la Identidad, ¿no? La Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y eso quiere decir que nuestra democracia tiene a dónde mirarse para no volver al horror. Y no alcanza nomás con alejarse de ese horror, con denunciarlo, con plantear que no se lo puede negar, que no se puede repetir, sino que cada vez hay que construir, me parece, cada vez una democracia que dé cuenta de un mundo más justo, más plural, más igualitario, en todos sus niveles, ¿no? Donde cada vez la representación política de los distintos grupos sociales sea más y mejor, no solo en los organismos de gobierno a nivel municipal, provincial, nacional, sino también en la participación en la vida cotidiana, en las instituciones, en los barrios, en los campos, etcétera.
Está interesante, Maru, esto que decís, porque de hecho veníamos pensando y planteamos esta jornada de transmisión y de elecciones en el marco de esos 40 años de democracia, ¿no? Entonces ahí íbamos y pensábamos esto de las votaciones y cómo ir a votar con historia también, porque frente a ciertos planteos de un puro presente y de la deshistorización, bueno, eso lo vemos por lo menos nosotros como un problema. Entonces, ver ese pasado, como decís vos, volver y mirarlo, el presente también y, por supuesto, la proyección hacia el futuro.
Mariano, bueno, ¿cómo, digamos, a estos 40 años de democracia, ¿no? Desde la mirada antropológica, desde la mirada docente, en lo que tiene que ver con la formación de nuevos docentes, ¿cómo repercute? ¿Qué impresiones, digamos, surgen dentro de una cátedra? ¿Qué piensan los más jóvenes, quienes van a estar enseñando en muy pocos años?
Es buena la pregunta. El trabajo con la democratización de las instituciones y con la enseñanza con perspectiva democrática y de derechos humanos es un desafío tremendo, es un desafío actual. En el aula hay un encuentro, en el aula digo del nivel superior de la formación docente, que es donde trabajo, hay un encuentro entre generaciones que no es sencillo, porque nosotros ya tenemos las docentes, digamos, en formación más jóvenes, ya han sido... es fuerte, ¿no? Cuando uno ve los legajos, nacieron hace muy poco, cuando nosotros ya éramos grandes, ¿no? Tenés estudiantes que nacieron en el 2003, en el 2002, en el 2004, es decir, ya son personas que se han subjetivado en este presente, por ejemplo, con el atravesamiento de los medios digitales, la internet, etcétera, y donde ni siquiera la crisis del 2001 y mucho menos la dictadura 76-83 es algo vívido en el sentido de la propia biografía. Entonces hay que establecer una serie de diálogos generacionales para poner en valor la democracia, los derechos humanos, las igualdades, etcétera, que es un verdadero desafío. Y también, porque la cátedra que yo trabajo es Derechos Humanos, Educación Intercultural, como dijiste, Yanni, ir un poco más atrás y pensar situadamente en este territorio, en la Patagonia, cómo fue que el Estado argentino se constituyó mediante una práctica de terrorismo de Estado genocida, ¿no? Las ocupaciones del desierto, las campañas del desierto del general Roca, etcétera, que es una huella también acá del horror, y no olvidar que la forma que tuvo la primer democracia, la del siglo XIX, está muy marcada por la cuestión colonial y por la mirada hacia Europa y Estados Unidos. Y eso sigue estando presente como una discusión, digamos, en cómo encontrar una democracia que sea propia y que no sea solamente una democracia basada en modelos de los países que nos colonizaron en la primera etapa, digamos, desde el siglo XV, XVI, España, y luego la colonización, si se quiere, más imperial, norteamericana, británica, por la vía de los capitales económicos.
Salir de la mirada cipaya sería.
Un juego, claro, digamos, me parece que hay un juego de espejos temporales, ¿no? Cuando uno enseña, estás dialogando con una generación que mayormente se ha subjetivado, se ha criado en este contexto del presente, teniendo que pensar, por ejemplo, en el horror de la dictadura como contraposición a la democracia, pero también problematizando la idea de que la democracia que tenemos necesita revisar algunos de sus aspectos porque todavía mantienen en algún punto cierto esquema colonial. Digo una cosa para no extenderme, clara. En la representación política, por ejemplo, en el Congreso, en el Consejo Deliberante, en los distintos parlamentos, ¿están representados verdaderamente los grupos sociales que componen nuestra sociedad? Claro. Y uno ve que no. Mayormente hay un sector social allí representado, una extracción de clase social, un perfil sexogenérico, un perfil en la coloración de las pieles, si se quiere, más tirando al blanco. Bueno, eso nos habla de cuestiones que han continuado desde la perspectiva más colonial de una cuestión de la democracia republicana que todavía tiene que hacerse más de tierra, más de raíz, más de representación de cómo está configurada nuestra sociedad, porque esa representación va a permitir otro tipo de políticas que desarrollen una democracia mucho más radical.
Mariano, volviendo a lo que vos destacabas de intercambio generacional, que vos decías que a veces es complejo, en un aula del Instituto Superior de Formación Docente, donde muchos, vos decías, bueno, mirando el número legajo, son nacidos 2002, 2003, ¿no? Donde no vivieron cosas que aquellos que tenemos más de 40 hemos vivido y recordamos lo que vos mencionabas. Hemos atravesado dictadura, hemos atravesado momentos claves de nuestra historia reciente, como la década del 90, como el 2001, que nos sirven de alguna manera a gran parte de la sociedad como faro, ¿no? De lo que no se quiere volver a repetir. Pero, como vos mencionabas, aquellos que no lo vivieron, tal vez tienen otro tipo de faro. ¿Qué mencionan desde su recuerdo quienes hoy tienen ya 20 y pico de años, están transitando una carrera terciaria? ¿Qué mencionan como faro desde su mirada como lo que sería para nosotros o la dictadura o la década del 90 o el 2001?
Digamos, a lo que no quisieran volver, claro. ¿Cuál sería el faro por oposición? Pregunta Gianni.
Exactamente.
Y bueno, ahí tenemos lo más complicado, porque los faros por oposición de muchos de nuestros alumnos ocurrieron en plena democracia, ocurrieron hace, digamos, poco, ¿no? Cuando hablamos de no tener una vivienda, de no tener un trabajo estable, de ver que no se llega a parar la olla, todo eso que ya forma parte del presente y tranquilamente se le puede endilgar, y eso en gran parte explica cómo está configurada esta elección de tercios, se le puede endilgar a las fuerzas que ya gobernaron o que gobiernan, y entonces esos faros de la negativa están puestos muchas veces en cosas muy cercanas que nuestra generación o generaciones más grandes, por ahí, con una mirada de más largo plazo vivencial, entendemos que hay, si se quiere, faros negativos mucho más graves, pero no alcanza con decir eso. Y porque justamente la democracia, medio parafraseando, jugando con la figura de Alfonsín, como la democracia no en todos los casos ha garantizado que cure, que enseñe y que alimente, también muchas veces esas faltas, porque que tienen que ver con que nuestra democracia se conjuga con un sistema económico injusto, digamos, extractivista, desigual, especulativo en lo financiero. Bueno, entonces muchas veces los más jóvenes plantean que entonces el problema está en la política, porque así lo han vivido, porque ellos se han criado ya con una política democrática, con un sistema de partidos, con la elección como parte de su, comillas, naturaleza social. Entonces esos faros negativos a donde no quieren volver están situados en la propia, a veces, experiencia de lo que nosotros llamamos la democracia, y entonces surgen los enojos y las broncas y las frustraciones, y cuando hay algunas fuerzas políticas que logran capitalizarlas o captarlas para canalizarlas hacia una opción que se plantea como o que se plantea como una gran transformación, pero que en realidad es una enorme regresión hacia elementos del pasado que hemos podido superar, como ser, digamos, Argentina granero del mundo, que muchas veces se ha planteado como qué maravilla Argentina granero del mundo, y era el momento en el que la gente no votaba, que las mujeres no votaban, que había no había derechos laborales, que todo eso también era la Argentina granero
del mundo. La década infame, ¿no? Lo conocido como la década infame.
Exactamente. Bueno, por eso es difícil el trabajo en las aulas, y no alcanza con bajar línea y hablar desde la experiencia o desde los saberes académicos, sino hay que construir un diálogo donde la escucha sea más sensata, sea más sincera, y ayudemos a trabajar, digamos, en una pedagogía que articule la realidad social local, la realidad social nacional, la realidad socioeconómica mundial, con la experiencia biográfica de cada uno. La gente quiere, las personas queremos vivir bien, vivir tranquilos, estar con nuestra familia, descansar, etcétera, pero flota en el aire la idea de que es posible una democracia, que yo la veo muy empobrecida, es esa idea de democracia según, como dice el filósofo Ailton Krenak, el indígena del Brasil, una democracia empobrecida donde parece que todo se reduce a que nadie me moleste y yo poder estar tranquilo sin que nadie me joda, digamos. Bueno, esa democracia empobrecida es la que tenemos que debatir con nuestros alumnos y alumnas más jóvenes, porque en algún punto se está flotando en el aire una democracia de individuos, y nosotros pensamos en realidad una democracia de colectivos sociales.